Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sanidad ha anunciado que el miércoles próximo va a retomar la vacunación de AstraZeneca. La Agencia Europea del Medicamento ha concluido que es una vacuna segura y eficaz y que no hay relación con los casos de tromboembolismo detectados tras inyectar la dosis. María Jesús Lamas es directora de la Agencia Española del Medicamento.
No se ha comprobado que haya una relación causal, pero no se puede descartar con los datos que hay hasta el momento. El balance beneficio-riesgo de la vacuna continúa siendo favorable. Los beneficios compensan mucho con los riesgos de la vacuna.
Una vez conocida la recomendación de la Agencia Europea, la farmacéutica AstraZeneca ha informado que va a incluir una advertencia sobre posibles riesgos en la información del producto. Dicen que los incidentes se han debido a casos muy raros. Mientras tanto, desde Reino Unido, su primer ministro Boris Johnson ha vuelto a defender el fármaco desarrollado en su país, con la Universidad de Oxford, cabe recordar, y ha anunciado que mañana va a recibir la primera dosis de la vacuna. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tiene 56 años, la mayoría de su franja de edad ya se ha vacunado en este país, pero a él le toca mañana. No es que en el Reino Unido se pueda elegir vacuna, porque te pones la que haya en tu centro de vacunación, pero a él le corresponde la de AstraZeneca. Lo ha dicho en rueda de prensa.
Es muy importante que todos nos vacunemos cuando nos toque. Yo me la pongo mañana y en el centro que me corresponde es AstraZeneca, así que es la que me pondré.
Hoy también en rueda de prensa en Downing Street, el regulador británico ha respaldado el uso de AstraZeneca, aunque, eso sí, se mantiene abierta una investigación sobre la hipotética relación con los 5 casos de trombosis cerebral que se han detectado en el Reino Unido.
Esta noche también ha sido noticia que Edmundo Val va a aspirar a ser candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se aparta Ignacio Aguado, vicepresidente, con Isabel Díaz Ayuso, de unas primarias que se van a celebrar en los próximos días. El ex vicepresidente madrileño le ha trasladado todo su apoyo a Edmundo Val.
Y yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Val, que hoy me acompaña aquí. Le he pedido yo, personalmente, que se presente a las primarias de Ciudadanos, que las gane, y que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid.
Este jueves hemos estado muy pendientes del Congreso, donde se ha aprobado la ley de eutanasia, que entrará en vigor dentro de unos 3 meses. PP y Vox ya han anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra un texto que cuenta con la oposición de gran parte de la comunidad científica. La Conferencia Episcopal lamenta que se haya optado por evitar el sufrimiento provocando la muerte del que sufre y reivindica una política adecuada de cuidados paliativos. Cuidados como los que recibe Pilar, que a sus 42 años padece un cáncer incurable. Su historia nos la está contando Carmen Lavallén.
Con un cáncer de cuello de útero con metástasis que le diagnosticaron hace 2 años, para Pilar el sufrimiento era insoportable.
Te dicen que no te queda mucho tiempo y con ese dolor que tienes lo que piensas es que no sea demasiado, que sea rápido.
La derivaron al centro especializado Laguna en noviembre y pese al miedo inicial, los paliativos han sido todo un descubrimiento.
Y aquí en 2 días me lo quitaron. Pues eso ya te abre otra perspectiva. Aquí hay un equipo de paliativistas que son los que te dan la medicación, está el equipo de psicólogos, los fisioterapeutas, y no solo me atienden a mí, es que atienden a toda mi familia.
Junto a ella está Pablo, con el que lleva 21 años, y su hija Paula, de 10, que tiene carta blanca para ir a verla.
Porque aunque no sea lo mismo de que estoy todo el día en mi casa con ella, pero la veo y me lo paso bien con ella.
En contra de los pronósticos médicos, el tumor de Pilar se ha estabilizado. Si puede, le gustaría seguir pronto con esos mismos cuidados, pero en casa.
Cambiando de tema, Interior ha acercado a cárceles próximas al País Vasco a otros 5 presos de ETA. ¡Qué vergüenza! Entre ellos, 3 destacados exjefes de la banda. De esta manera, el 90% de los etarras encarcelados ya cumplen su condena en prisiones al norte de España. Logroño encabeza el ranking con una veintena de presos. Juan Baño.
Los funcionarios de la pequeña prisión de Logroño, con 248 internos, dicen estar preocupados por la auténtica concentración de presos de ETA que está realizando el Ministerio del Interior en la cárcel riojana. Tres de los cinco traslados que se anuncian este jueves, los antiguos jefes militar de la banda, José Antonio Olarraguridi, la que fuera responsable de comandos, Ainhoa Múgica Goñi, y el jefe del comando Vizcaya, Azcaitz Goikoetxea, serán trasladados a esa prisión, donde ya hay en cumplimiento otros 13 etarras. Esos tres y Miguel Santiago Aizpurúa, trasladado a Zaragoza, suman un total de 13 muertos. Isidoro de Miguel trabaja en la prisión de Logroño, de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.
El cambio en el perfil del preso de ETA que nos llega. Internos con delitos de sangre, con condenas muy largas y muy, muy lejanas en su cumplimiento.
Otros 13 internos de ETA están en Zaragoza. Solo quedan ya en el sur de la península 26 etarras. El 86% de los presos de ETA, según la UGT, están ya al norte de Madrid.
En la crónica internacional, hoy COPE ha tenido acceso a todos los detalles del informe encargado por la ONU, que responsabiliza a Rusia del intento de asesinato del opositor Alexei Navalny. La clave para llegar a esta conclusión es el veneno utilizado, una práctica habitual en Rusia desde hace décadas, según este documento. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La relatora de la ONU para ejecuciones extrajudiciales no tiene ninguna duda. Ha llegado a la conclusión en su informe de que Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, está directamente implicado en el intento de asesinato de Alexei Navalny. Primero, porque Rusia es el único país que ha fabricado el agente neurotóxico Novichok, utilizado contra Navalny. Y es el único país que lo ha usado con fines ofensivos para atacar a alguien, ha asegurado Agnes Kalamar a COPE. Además, contra Navalny emplearon una nueva fórmula de Novichok, lo que también confirma la intervención del Estado ruso. La utilización de este agente neurotóxico contra disidentes es una práctica habitual de los servicios de inteligencia rusos. Y un argumento más, Navalny ha sido repetidamente víctima de ataques del Estado ruso. La relatora de la ONU dice que el Novichok es un arma terrible, una manera excepcional de matar y al mismo tiempo inspirar miedo.
Y de vuelta a casa, te cuento que ya están en marcha los controles policiales de cara al puente de San José, festivo mañana en 7 comunidades autónomas. Nos fijamos en un sector que sufre y mucho las restricciones, el sector del transporte, por ejemplo, trenes, autobuses o incluso taxis, que ven cómo su facturación cae en picado. Javier Atarda.
En estos tiempos, la puerta de atrás del coche de Ángel se abre cada vez menos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Me puede llevar a Tocha?
Lleva más de 20 años conduciendo un taxi en Madrid.
Vienes a las 6 de la mañana, estás hasta las 10 de la noche y ¿qué has hecho? 5 o 6 carreras y no has hecho más. Si haces 60, 70 euros es ya, vamos, mucho.
Los días están plagados de horas muertas, sin turismo, sin eventos, sin congresos, cuesta encontrar clientes. El puente y la Semana Santa sin poder movernos es un nuevo golpe y Ángel todavía no ve la luz al final del túnel. Lo mismo le pasa a Ana, gerente de una empresa de autocares. La mitad de su negocio está en los viajes y en las excursiones.
Teníamos que estar arrancando nuestra temporada alta y resulta que vamos a perder nuevamente otro año más.
Buena parte de su flota de 150 autocares está parada y sus trabajadores en ERTE. El deseo de Ana, recuperar la actividad frenética de su empresa. Para eso, de momento, habrá que esperar a que podamos movernos libremente cuando la pandemia lo permita.
Y mañana muy atentos al termómetro porque vuelven a bajar las temperaturas, ya se han notado hoy. Se esperan incluso nevadas en algún punto de España. Así, despediremos el invierno y daremos la bienvenida este sábado a la primavera. Sefi García.
Aunque nos cueste creerlo por el tiempo con el que la recibimos, la Agencia Española de Meteorología prevé una primavera estupenda, cálida y seca, explica Beatriz Luengo.
Hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercer cálido en toda España. Lo más probable es que llueva menos o sea más seco de lo habitual en el noroeste peninsular. En el resto de España es la climatológica.
También nos han avanzado cómo será la Semana Santa climatológica. Rubén del Campo.
Podemos resumirlo en que pinta bien.
Es decir, será la antesala de una primavera más cálida de lo normal y más seca, sobre todo en el noroeste de la península, al menos hasta el Viernes Santo. Tenemos por delante unos meses para disfrutar del aire libre, después de un invierno de contrastes térmicos muy pronunciados, sobre todo en el mes de enero, donde se registraron mínimas de 25 bajo cero y máximas superiores a los 29, pero que en general ha sido, según la agencia, cálido y húmedo.
2018, un militar retirado y su esposa cambiaron su vida de Florida en Estados Unidos y se mudaron a España. Se instalaron en el puerto de Santa María, en Cádiz, y su día a día era el de unos jubilados normales. Pasaban desapercibidos, iban a comprar al mercado, a tomar un café, lo típico. Lo que nadie sabía es que detrás de este matrimonio se escondía un monstruo, y verás por qué. La historia parece el guión de una peli, de terror. En agosto de 2002, este militar retirado de Florida y su mujer decidieron adoptar a una niña. La peque tenía solo 6 años cuando llegó a casa. El militar, lejos de ser un buen padre, se aprovechó de la menor y abusó sexualmente de ella. Algo que continuó haciendo durante muchos años. Cuando cumplió 12 añitos, los abusos fueron incluso a más. Mucho más. Intensos y con más frecuencia. Llegó a obligarla a tener relaciones sexuales con él varias veces al mes. El final del calvario de esta niña terminó el día que cumplió 18. Siendo mayor de edad, ya pudo huir de aquella casa, aunque la víctima haya quedado, eso sí, marcada para siempre. Pudo alejarse de aquello y comenzar una nueva vida. Lo peor es que, a pesar del horror, no se hizo justicia. Como te contaba al principio, en 2018 este militar retirado pudo huir con su mujer al puerto de Santa María. En su momento, este caso tuvo mucha repercusión en Florida y las autoridades le seguían la pista, pero no pudieron actuar. Los investigadores estadounidenses alertaron de la presencia en España de este fugitivo norteamericano. El Servicio Diplomático de Seguridad de Estados Unidos en Madrid tenía ya constancia del caso. Y el pasado 10 de marzo, gracias a las últimas investigaciones, estaba cada vez más cerca su detección. Bueno, pues ahora la policía española ha logrado identificarle. Las fotografías del militar retirado proporcionadas por los investigadores de Estados Unidos coinciden con las que tomaron los agentes españoles. Ha sido detenido y está a la espera de que se ejecute su extradición a Estados Unidos. Te recuerdo el titular. Detenido en Cádiz, un fugitivo norteamericano que abusó de su hija adoptada, menor, durante 12 años. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos con la que ha sido la noticia del día. El Congreso ha aprobado hoy la ley de la eutanasia. PP, Vox, Navarra Suma y Foro se han opuesto a esa ley. Han anunciado que la van a recurrir al Tribunal Constitucional. El Confidencial cuenta como Aguado no se va a presentar a las primarias. Da un paso al lado y cede la candidatura del 4 de mayo a Edmundo Val. Avanza News Diario que España retomará la vacunación con AstraZeneca el miércoles tras las conclusiones de la EMA. El Consejo Interterritorial acuerda escuchar a las sociedades científicas para determinar a qué grupos se administra la vacuna. Y Voz Populi da unos cuantos detalles del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que evitó la disolución antes del virus con un préstamo de un banco panameño. Ha sido rescatada por el gobierno por ser, entre comillas, estratégica, pero solo tiene un avión en su flota que además no ha operado ningún vuelo desde enero.
Es un escandalazo, 50 y tantos millones de euros de rescate con la que está cayendo. En fin. Ya tendremos más datos de la compañía, de sus pasajeros habituales, y nos vamos a llevar alguna sorpresita. Bueno, en periódicos impresos tienes algunos.
Sí, Mamen. Pues me han llegado ABC, El Mundo, mira, y tengo por aquí también La Vanguardia, pero por no dejar el tema del que estábamos hablando, lleva a portada el diario El Mundo que Ryanair va a llevar a España ante la justicia europea precisamente por ese rescate de Plus Ultra. Va a denunciar a España ante el Tribunal General de la Unión Europea para anular el rescate. En la compañía irlandesa aseguran que su departamento legal ya está valorando la información proporcionada por el gobierno y que su línea es recurrir estas ayudas estatales en la Unión Europea. Ese es el apunte que da El Mundo sobre Ryanair. Leemos en el diario ABC. En la portada, bueno, pues es una imagen de una pareja Él está bastante enfermo, padece cáncer de huesos, pero gracias a los cuidados paliativos, bueno, pues está llevando una vida bastante mejor de la que podría tener. A raíz de la aprobación de la ley de la eutanasia en el Congreso, la muerte como atajo sin debate, el Gobierno saca adelante por mayoría absoluta el derecho a morir en una tramitación exprés, sin diálogo social y en plena pandemia. El Sistema Nacional de Salud está obligado a aplicarla a partir de junio y a resolver las solicitudes en un plazo máximo de 32 días. En la 2 de ABC, Aguado deja paso a Val como candidato de Ciudadanos en Madrid y España va a reanudar la vacunación con el fármaco de AstraZeneca. Lo va a hacer a partir de la semana que viene. En el diario El Mundo, entrevista a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea. Si Londres no exporta vacunas a la Unión, cualquier respuesta es posible. Y la imagen de portada es para un momento en el que acceden a la Asamblea Regional de Murcia el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el presidente murciano López Miras y Teodoro García Egea. Y en La Vanguardia, el Partido Popular abre las puertas del Gobierno de Murcia. Diputados de Vox, si se culmina la operación, sería la primera vez que la ultraderecha entraría en un ejecutivo regional, si bien los populares alegan que fueron expulsados por Abascal.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes. Escuchamos a María José, un oyente que comenta el tema del día. Mecane.
Escuchamos esa nota de voz, Ángel, en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Buenas noches, señor Expósito. Como casi todas las noches, le estoy escuchando con el alma en los pies, después de escuchar Las colas de la esperanza y El último hecho en el muelle de Arguineguín. Qué pena de lo que están pasando la gente y qué pena de todos los políticos que tenemos.
Tal cual. Todo tal cual. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, en el videoblog de hoy, hablas precisamente de ese trabajo en las parroquias. Nos dice Willy que se le hace un nudo en el estómago al conocer las historias de todos aquellos que ayudan a quien lo necesita y siente impotencia al saber que ningún ministro es capaz de conocer esa realidad.
Un hito histórico.
O por lo menos, Ángel, así lo ha vendido el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock. Gibraltar ya ha vacunado contra la COVID a toda su población adulta. En total ha administrado casi 50.000 dosis, que supone la protección para la mayor parte de la población de la isla. De la isla, no, del Peñón.
Sí, no. Muy bien, ¿eh?
Me ha autocorregido, Ángel, a tiempo.
Sí. No, muy bien. ¿Y una búsqueda?
La policía local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, está intentando localizar a una chica joven que el viernes pasado estuvo en el centro comercial Aire Sur. La policía ha contado en redes sociales que esta chica ha perdido 180 euros que se le cayeron del bolsillo y que otro cliente los encontró. Para dar más pistas, ha publicado un vídeo en el que se ve a la chica paseando por el centro comercial justo cuando se le cae el dinero. De momento, no ha aparecido.
Qué bueno, qué historia. Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
280-00280.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces del día. Para ello, John Uriarte.
Mira, pues voy a arrancar el resumen con un señor que nos estará escuchando ahora, puedes saludarle, porque preguntaba a Carlos Herrera esta mañana sobre manías que has heredado de tu padre por el día que es mañana, y estáis creando entre los dos fugitivos del hogar.
Como digo, diría el padre, cosas que hemos heredado de nuestros padres. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Las manías que yo he heredado, pues simplemente es que pues mi padre era muy madrugador y siempre quedaba muy tarde en un huerto, y ahora a mí me ha pasado lo mismo. Yo también salgo por la mañana, me levanto huyendo de tu programa y vuelvo, pues vamos, en Expósito.
El fugitivo.
Ahí está.
Este es un tío feliz. Vuelvo en Expósito, ya es un estado sí, sí. Vital.
Sí, es un horario ya del día.
Sí, sí, ya es, formo parte de en Expósito. Claro. Sí.
Bueno, pues en Expósito estoy yo ahora y te voy a hablar de economía. Hoy nos hemos puesto serios, además hemos querido hablar sobre la situación del transporte público en ciudades como Barcelona, Madrid. Me pega un susto porque cuando he oído Ángel es taxista, digo, ¿también? No, es otro Ángel. Es optimista, pero dice que la cosa está complicada.
Unos taxistas se pasean, hablan, otros están metidos en el coche viendo películas o deportes en una tablet, otro leyendo. El caso que llega un momento que ya no saben ni qué hacer con tanto tiempo parado. Un día normal ahora, vienes a las 6 de la mañana, estás hasta las 10 de la noche y ¿qué has hecho? 5 o 6 carreras y no has hecho más. Si haces 60, 70 euros es ya, vamos, mucho.
Joder.
Luego hay que los gastos que
¿cuántos
tienen,
oyentes y cuántos amigos sí. Y cuántos taxis cogeríamos nosotros en condiciones normales? Es verdad. Sí, sí.
Pues yo infinidad. Bueno, en nuestro tema del día hemos relatado y descrito en primera persona la estampa que se vive en muchas iglesias, hablando de la crisis. Las colas del hambre, cuidado con este nombre, luego hablaremos de ello, gente a la que esta crisis se lo ha puesto todavía más difícil. Como a Laura, 31 años, una niña de año y medio, y es del barrio de Vallecas.
Una vez al mes para la leche, otra vez al mes para los productos de la niña, y otra vez al mes para los alimentos, tres veces. Mi pareja empezó un curso, vamos, remunerado de estos que te da el paro, y por la pandemia los cortaron. La asistenta social nos ha metido en un, ¿cómo se dice?, un programa de empleo, de eso, pero vamos, que no llaman para nada.
Laura, que esas
duro.
Colas tienen nombre.
Sí.
Bueno, hablando de personas como Laura, hay gente que les ayuda, como el padre Gonzalo. Bueno, pues es el caso de esa parroquia de Vallecas.
San Juan
bueno,
de Dios, pues, se llama la parroquia.
Sí, y en San Juan de Dios y a este sacerdote no les gusta precisamente el término colas del hambre.
Las colas del hambre es un término que a mí no me gusta, sinceramente, no me gusta. Creo que hay colas de esperanza. Ese litro de leche no es lo que vale, 1 euro, 70, 80 céntimos. Lo que vale es la esperanza de esa gratuidad, que saben que hay alguien que se acuerda de ellos.
Y se acuerdan, menos mal que se acuerdan de ellos, porque otros no se acuerdan, parece ser. Bueno, quiero rescatar ahora, por ejemplo, una fotografía que llegaba desde Canarias. Lo contabas tú en el monólogo de las 10 de la noche. Dos enfermeros, Paula y Miguel, en el muelle de Arguineguín, salvando vidas. Los oyentes hablaban sobre ello. Bueno, pues en concreto, literalmente han salvado a la niña de una niña de año y medio tiene, que llegó en parada respiratoria. A Paula, a la enfermera, le hemos escuchado hoy en COPE.
Nos pilló todo un poco de sopetón. Fue llegar y ponernos a trabajar, manos a la obra, que es para lo que hemos estudiado y a lo que nos dedicamos. Y con el esfuerzo de los periodistas que estaban allí, que nos pudieron ayudar llamando al 112 para que el recurso medicalizado viniese cuanto antes. Y la verdad que fue un milagro que saliese todo tan estupendamente.
Jope, qué brutal. Sí. La imagen es tremenda.
Tremenda. Dice que lloró luego después, claro, de los nervios. Imagínate. Pero que también sonrió de la ilusión. Bueno, ahora, noticia de deportes, te lo avanzaba Manolo Lama a las 7 de la tarde, me afecta de alguna manera. No habrá público en la final de Copa entre el Athletic y la Real Sociedad.
¿Por qué te afecta?
Lógico.
¿Ibas a ir?
No, por eso digo, vale. Que lógico, no, que me afecta porque digo, no se les ocurrirá esta tontura. Pero bueno, es de sentido común. Aunque no te niego, Ángel Expósito, que algún paisano mío con poca cabeza ya estaba ensayando para hacerse pasar por sevillano.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Ha vuelto la cordura. Ayer Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, filtró que iba a haber público en la final de Copa y hoy le han enmendado la plana y le han dicho los de sanidad, los que saben de esto, que de público nada.
El tío se denota en la cara que tiene menos ritmo que una gotera.
Arribili conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar.
Ya, ahí se nos nota que no. Lo digo, bueno, por algunos, no, se quería empadronar en Sevilla.
Sí, sí,
no, pero bueno, para colar. Bueno, me voy con un temazo para esperar a Juanma Castaño y al partidazo, porque uno de los fundadores de los Doobie Brothers cumple hoy 71 años. Me refiero a John Hartman, el batería.
Oh, fíjate, cumpliste tú los mismos años unos días antes. Juanma Castaño, buenas noches. ¿Qué pasa, tío?
Pues pasa que ha pasado el Granada a cuartos de final de la Europa League y ha pasado el Villarreal. El Granada ha perdido 2-1 frente al Molde en Budapest, se ha jugado el partido, pero ese gol de Soldado mete al equipo de Diego Martínez en cuartos, como decimos, y el Villarreal ha ganado 2-0 al Dinamo de Kiev. Los dos de Gerard Moreno, 4-0 en el global de la eliminatoria. Así que mañana los dos en el bombo, junto con el Madrid, que estará en el bombo de Champions a las 12 del mediodía. El sorteo de Europa League es a la 1 de la tarde. Vamos a hablar de este asunto, evidentemente, de Hazard, que finalmente no se va a operar. Vamos a estar en Barcelona, con lo que hoy ha dicho Freixa y cómo le ha contestado Tebas. Vamos a hablar con Fernando Sanz cuando se cumple un año de la muerte de Lorenzo Sanz. Y cuando acabamos de ver en Vamos en Movistar un documental que os recomiendo este fin de semana,
sí,
que lo veáis, sobre Lorenzo Sanz. Buenísimo, sí. Expósito. Mm-hmm. Tienes que verlo, te va a encantar. Venga, y como lo ha estado viendo Fernando Sanz, pues lo va a comentar con nosotros aquí luego en el programa.
Qué bien, pues ya te diré. Gracias, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Te escuchamos ya.
Gracias.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.